buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Al fin pudimos volver con un nuevo capítulo de La Voz del Círculo. A este capítulo le pusimos por título Volvemos, Vencimos y Sufrimos. Hola, chiquillas.
¡Holi!
Hola, hola. Tanto tiempo.
Han pasado años.
La pandemia nos ha afectado fuertemente a todas, parece.
Tuvimos un caso duro. COVID en el círculo.
También. Hubo un caso COVID, sí.
Somos parte de la estadística.
De los recuperados.
Afortunadamente. Recuperada.
Sí, sí.
¿Hizo efecto la vacuna? Las dos vacunas. Sí, las dos.
Ahí
muy bien ahí. Muy bien ahí.
Tienes razón. Oye, contar que estamos grabando un poquito más desfasada de lo que nos hubiera gustado. Queríamos haber grabado así como en marzo o en abril o antes de mayo, pero estamos grabando ya casi terminando mayo, un día antes de la cuenta pública, pero tenemos harto que comentar respecto a lo que hemos vivido estos últimos meses.
Hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Entonces partimos con la primera parte, haciendo una sinergia post-proceso constituyente. ¿André?
Como que, uy, qué difícil hablar de ese proceso, ¿cierto? Yo, como parte del grupo de las ansiosas y supongo de la gente mayor, fui a votar el día sábado en la mañana y como que salí súper animada porque en mi centro de votación había harta gente, me encontré hasta con una estudiante, así que como emoción ya a una mujer adulta teniendo estudiantes que votan. Pero sin embargo me pasó, y creo que varias lo vivimos acá, ¿cierto? Que el día domingo me desperté temprano, empecé a mirar como todo lo que dan en la tele y me empezó a entrar una angustia terrible porque empecé a ver que no estaba yendo mucha gente a votar y por otro lado veía que los centros de las comunas cuica, en el fondo de las del 20% estaban llenas y de verdad dije, ya, fregamos, o sea, aquí la constitución se nos fue a la cresta, estos locos van a aprobar la constitución que ellos quieran, vamos a tener que votar que no en el plebiscito de salida y básicamente vamos a seguir con la constitución de Pinocho. Ese fue toda la angustia que vi ese día domingo en la tarde y fue terrible hasta que se empezaron a abrir las urnas. Ya, así al menos yo lo viví y sé que varias lo estuvimos viviendo porque lo hablamos por el grupo un poco desesperada, subiendo imágenes de vayan a votar, como que me sentía muy como en la Teletón.
Sí, bueno, ya como decía la André, yo al menos los resultados los vi como evento que es en mi vida y en mi familia y en mi círculo de amigas, entonces me junté primero con una amiga a ver los resultados y después con mi hermana, así como con, sirviéndonos una cosita, pero al principio era pura depresión. La tele mostraba así full oficialismo, bueno, los primeros minutos, los resultados estaban presentados metodológicamente mal, como que tendían a dar por ganadores, no necesariamente gente que iba a integrar, y a mí sin duda lo que más me amargó y me desesperanzó brutalmente en la primera etapa fue el resultado de la Voldemort de YouTube, la que la financia Kast, y todavía me sigue pareciendo que el Distrito 10 nos debe una explicación y nosotros tenemos
somos parte del Distrito 10. Sé, igual.
Tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. No es posible que una mujer como ella haya sido la segunda mayoría en este distrito que tenía tan buenos candidatos y candidatas. Increíble, increíble.
Sí, 100% de acuerdo con eso. O sea, igual desde mi vereda, viviéndola de la misma, yendo a votar el domingo porque desconfiada. Y bueno, o sea, con esas ganas, porque además había harta gente, pero después esperando los resultados, también en la casa de mis papás, comiendo las cositas, pero así a borde del terror, así yo casi que no, esta weá no puede ser, ¿qué está pasando? Vayan a votar mal, así nerviosísima, con la guata revuelta, así, pero rígidamente. Mi hermana me decía, tranqui, se están mostrando ahí las comunas típicas, así que tranqui, ahí conteniendo. Y bueno, fue un momento muy alto a nivel de tensión. Y bueno, y con el paso del tiempo y los resultados, esperando hasta la 1:30 de la mañana, si ganaba o no ganaba la Iracy, si seguía la Alessandra ahí peleando brígidamente.
¿Eso fue lo mejor, o no?
Yo creo que fue así como esas peleas, la última pelea de la noche, así como dándolo todo.
Final fotográfico.
Hasta que finalmente ganó Iracy y fue felicidad máxima. Sí, fue así, bravo, así como felices, viendo memes, viendo Twitter, pantallazos y felicidad máxima, y es como que dormí tranquila, y como que al otro día me sentía feliz, me sentía feliz.
Oye, lástima que la pandemia no permite que hayan ido a hacer como despacho en vivo desde la sede de la UDI, desde la casa de la Pepa Hoffman. Yo qué daba por verle las caras. Bueno, la Cubillo estuvo en un programa de televisión y estaba una cara de orto, pero que no
qué hermoso hubiese sido ese momento igual. Hermoso, toda la UDI, ¿no? Junta, esperando, así como con las banderitas. Yo, a mí se me viene a la mente un recuerdo muy antiguo de cuando Pinocho estaban los lores, la Cámara de los Lores, determinando si se quedaba todavía en juicio en Inglaterra o no, y era el día de su cumpleaños. Y como que la Fundación Pinocho tenía así como una torta, lo estaban esperando todos juntos y lo estaban transmitiendo en vivo y la tele mirando eso, y dicen que no, que se queda en Inglaterra. Y me acuerdo demasiado de esa gente llorando, desatada, y como que hoy hubiese sido tan hermoso esto.
Quiero buscar eso en YouTube.
Fue sí. El 25 de noviembre de 1998.
Cuando te sientas mal, piensa en el chico de la torta.
o esta wea así como cuando te sientas mal, ver el video cuando se llevan preso al Mamo Contreras.
Ay, cuando se tiran las hijas contra el auto.
Es que además todos estos recuerdos tienen que ver con que buscamos así todos esos momentos donde hemos visto a todos estos fachos sufriendo. Y eso claramente es una alegría para el alma... Despierta otra vereda, ¿no? Sí, es real.
Y además el aprender a saber lo que es ganar, si nunca hemos ganado nada.
Eso, la vocación de derrota que tenemos. Perdón, que
lo vivimos como no sabemos ganar, evidentemente, como que fue un partido de fútbol muy largo, como un campeonato. Como ahí estar pegados en la tele, medios alienados con los resultados, sufriendo. Pero yo creo que ya el lunes, con un poco más de resultado ahí, Andrés, nos podéis comentar cómo fue tu lunes, cuando ya pasamos como esta sensación más neurálgica de no sabemos qué está pasando, quiénes fueron electos finalmente. ¿Cómo estuvo la marraqueta ese día?
Bueno, fue como la guagua y la marraqueta crujientísimas, por cierto. Yo creo que esta alusión básicamente a... repito, estoy mostrando el canebrigio en este capítulo, pero a la generación que nos tocó siempre perder en todo, que nunca ganamos ni una cuestión, y de pronto fue como cuando ganó la Copa América Chile la primera vez, y era como, guau, esto se siente ganar, es la misma sensación, pues, como, ¿y cómo lo celebro, cachai? Como esto no es real, y de hecho, ya inmediatamente el lunes fue un lunes muy feliz, me encontré con muchos compañeros de trabajo muy felices, lo que te hacía bacán el espacio, porque era como, somos todos muy felices. Y a su vez, inmediatamente te entra la paranoia, pues, como, hay que cuidar esto porque nos van a cagar por algún lado. Y no sé, esa paranoia que tenemos porque la experiencia nos ha dicho que efectivamente siempre nos van a boicotear cuando vayamos ganando.
Eso es una buena señal, creo yo, porque nos exige, si vamos a estar como, no sé si es la paranoica, pero preocupados del proceso, y para mí al menos significa también, de manera implícita, compromiso con el proceso, ¿cachai? Yo lo veía súper lejos, y creo que ahora hay mucha más gente dispuesta, y también yo creo que en virtud de los resultados, ¿cachai? Se ven mucha más gente reflejada en esta composición de la convención constituyente.
Es mucho más similar al Chile real, po.
A esa
subrepresentación del 20% eterna que tuvimos, a un Chile mucho más real.
Sí, sin duda. El nivel de representación de profesoras y profesores es importante igual. Nos encanta palabrear a la gente, entonces yo creo que este va a ser un buen momento para que los profes tengamos una vinculación mayor también como en el ejercicio docente político.
Sí, yo creo que ahí se reivindica un poco esta imagen de las asambleas docentes de la Constitución del 25, que tanto participaron y que después quedó en nada, evidentemente, porque hubo una traición ahí. Pero hoy día se puede reivindicar ese rol social como que en su momento, y político también, porque en algún momento la docencia ejerció.
Sí, pareciera que la gente nos valora más de lo que creíamos, ¿ah?
Yo quería sumar como dentro de estas alegrías, después ya como este lunes de la marraqueta rica, la cantidad de mujeres feministas que van a llegar a la constituyente, mujeres feministas, algunas independientes, como eso también dentro de los logros, po, de la lista del pueblo, de voces constituyentes, de la coordinadora 8M, que yo siento que pasó algo que venimos haciendo las mujeres hace años, que arrastrar a los hombres, y los arrastramos, po. Como que las personas no tenían la confianza, pensaban que los hombres iban a arrastrar a mujeres al proceso constituyente, sí, en todo este sistema de FOG, y fue a la inversa. Y yo creo que en esto que hablan como de que la constituyente es mucho más representativa de la sociedad, yo creo que ese juego, ese chiste como de que estamos arrastrando a los hombres a la constituyente, es un fiel reflejo también de cómo está constituida actualmente la sociedad.
Sí, totalmente. Me pasa en este momento por la cabeza que faltó la representación y que ganaran les candidates para que estuvieran más aún representadas ahí en esa convención constitucional. Sí. Por lo tanto, yo creo que ojalá que las personas que están las llamen también a trabajar, que las consideren, que estén ahí 100%, porque, claro, el porcentaje, incluso no tengo el número en este momento, pero hubo sí muchas candidatas que no. Pues no lograron ser constituyentes, entonces ahí también yo creo que hay que estar ojo con eso para que esa representatividad llegue de alguna manera a la convención constituyente.
Sí, oye, y hablando de no saber ganar y no saber perder, básicamente no saber jugar nos pasa, nos faltó Pickler en nuestra infancia, pobre Chile. Pero estaba pensando, mientras decían, no sé, pues cómo mujeres arrastraron a hombres hoy día y entraron algunos, incluso por el sistema de paridad, si no hubieran entrado más mujeres, si no hubiera existido ese criterio. ¿Cómo se deben estar agarrando a cabezazos en el PPD, en la DC, el PPD que más encima bajó la candidatura de la Teresa Valdés, una histórica feminista en el 9, en el 8, no me acuerdo? Todo lo que hicieron, todo lo que pensaron, todo lo que pronosticaron, no le dieron a una. A una. Me parece mágico el fenómeno.
Hombres, básicamente.
Yo creo que esos, los mayores fracasos son las encuestas pagadas. La inversión, la cantidad de plata que invirtieron, que llega a ser absurdo, vergonzosa.
Vergonzosa.
Catalina Parot. Primero, la Parot, que está, la vamos a mandar a hacer un bingo. Una rifa, para juntar toda la plata que pidió prestada. Yo siento que esas papitas que nos deja el lunes post constituyente son hermosas. Podríamos empezar ahora con la segunda parte. Después, sí. ¿Qué pasó después de ese lunes? De esa marraqueta crujiente, de ese bonito momento, de los abrazos, de la esperanza. Viene la segunda parte, que es donde hacemos más sentido de realidad, que es cuando chucha llega la alegría.
Mira, a la ex Concertación está bien negro que le llegue la alegría. Espero que no le llegue todavía, porque no se lo merece. Está difícil el panorama, pues yo creo que uno de los desafíos para conseguir una vida más digna, más alegre, más amorosa, tiene que ir de la mano como con una mirada así total de puta, un programa de una presidencial, de las diputaciones, de los convencionales constituyentes, un alinear criterios como si fuera un mantra, porque está re difícil. Yo todos los días pienso en que las posibilidades de alcanzar así un proyecto de una vida mucho más digna, de un buen vivir, con esta derecha así tan violenta, tan indolente, está re difícil. Como yo veo puros intentos de boicot si la derecha sigue, o sea, si la derecha sigue perdiendo como ha perdido hasta ahora.
Claro, y eso también es lo que decía lo que decía Andrea, con esto que empieza a pasar de ponerse medio paranoica, de decir, puta, algo va a pasar porque es demasiado, como, entre comillas, por decirlo, va demasiado bien esto, algo van a hacer. Algo va a pasar, con algo nos van a meter, entonces sigue esa desconfianza claramente que hay que estarse cuidando y como bueno, que nos permita a lo mejor estar más involucrados, más activos, más de cabeza también en esto, está bien, pero es imposible no sentir eso, con todo lo que ha pasado durante todos estos años, entonces como una carga, un peso tremendo, tremendo no sentir esa desconfianza, entonces sí, también me pasa eso, que da como miedo.
O sea, yo igual creo que hay que tener un ojo ahí y que sea una preocupación, pues estar súper atentos porque sabemos con quiénes estamos negociando en cierto sentido. Pero por otro lado, creo que después de este proceso de los resultados que salieron, se vinieron dos momentos muy bonitos, que debo decir que los disfruté ambos. El primero fue el show de las inscripciones de las presidenciales en el CERVEL.
Qué buena tremenda.
Qué buen reality. Hace mucho tiempo que no me enganchaba un reality así, ¿cierto?
Reality pobre.
Reality muy pobre.
Maldonado todavía está en el cerro.
Era muy interesante de ver cómo finalmente estaba terminando de caer la Concertación absolutamente. Eso fue un momento muy bonito y aparte muy, muy disfrutable. Yo estaba en Twitter así, pero gozándola. Y por otro lado, también otro de los momentos muy bonitos que me parece que surgieron después de los resultados fue escuchar a Stingo decirle a la derecha: ustedes no vienen a poner acá sobre qué se va a discutir, ni nos vamos a tener que sentar a negociar sobre eso, porque ustedes son minoría y nosotros vamos a decir la regla del juego. Creo que después de tantos años,
hermoso y poderoso.
Yo creo, así como casi citando a Jodorowsky, es un acto psicomágico, porque básicamente la derecha eternamente ha hecho eso con nosotros y hoy día él les puso el párele de no, no va a ser como ustedes quieran, y se lo especificó, y me pareció un momento hermoso.
Y sabéis que miraba atentamente desde ahí, bueno, en el Mercurio están vueltos locos, así hoy día apareció un reportaje en el que le estaban exigiendo a Ira Seehasler que respondiera sobre el sector de el parque forestal, parece, sí, el parque forestal, cercano a la Plaza Dignidad, a una solución. Y la weá es de Providencia. Como están buscando generar ya una desestabilización previa a todo lo que pueda surgir, porque yo igual creo que quedó súper claro que ellos no quieren lo que la gente quiere y necesita, ¿caché? Y que lo van a defender como sea. Las ideas no las tienen, al menos. La convicción tampoco. Tienen el poder del...
O sea, yo creo que la convicción que tienen es seguir defendiendo a los empresarios y a sus amigos como sea.
Ah, claro. Claro.
Tal cual, como lo dijo la clínica Las Condes, me debo a mis accionistas. Y eso es.
Ya, ¿vamos con la tercera parte o no?
Vamos con la tercera parte. A esta sección, en este momento donde ya nos estábamos preguntando por qué tenemos tanto miedo, por qué pasan estas cosas, por qué Chile es tan hostil a veces y nos quita y nos despoja de la esperanza, la llamamos los funados de la constituyente. Le pusimos este nombre de los creadores de Soy Independiente, Rechazar para Reformar. Nos empezamos a dar cuenta, mientras pasaban los días, varios investigadores, ya sea Modatima o CIPER, empezaron a investigar a los constituyentes que tenían conflictos de interés, o que fueron electos y fueron colaboradores del gobierno, ya sea en el primer gobierno de Piñera o en este. Y traemos un listado de algunos constituyentes, y ustedes ahí, compañeras, nos pueden ir comentando si es que los conocen. La mayoría de estos constituyentes, obviamente, ¿de qué partido creen ustedes que son?
De la UDI.
De la UDI. ¿De cuál otro?
Chile Fuimos.
De todo Chile Fuimos. Muy bien. De todo Chile Fuimos. De Renovación Nacional. Cáchense los apellidos. Ya con esto sabemos que obviamente van a tener conflictos de interés. Harry Jürgensen, Luis Mayol Buchón, Angélica Tepper, Bernardo Fontaine, Manuel José Osandón, hijo de Manuel José Osandón, cuánta creatividad en el nombre. De la UDI tenemos a la Voldemort, a la segunda Voldemort, a la Manzaga Cubillo, a Alfredo Moreno, Martina Rau, y de la ex Concerta del PPD, a Eduardo Castillo Vigorux, a Felipe Arboe, de la DC, Fuad Chaín. Y bueno, todos estos tienen conflictos, la mayoría conflictos con el agua, otros tienen conflictos con pesquera, otro con las mineras. Entonces está ahí como para generar un poco de esperanza en lo que se viene en la constituyente, que se está queriendo levantar el veto. ¿Cacharon?
Sí, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica, básicamente. Si tenés un conflicto de interés, ¿cómo vaya a estar defendiendo una idea o aportillando otra? En el fondo, no, claro. No tiene sentido. Y dado que las reglas de la constituyente todavía no se han establecido, porque todavía no se han reunido a establecerlas, es súper importante el veto respecto a conflicto de intereses. Como que en el nuevo Chile que queremos, no queremos los conflictos de intereses, y efectivamente se deberían como vetar a esas personas, porque asumir que ellas van a dar un paso al costado por, ya sabemos que eso en Chile no ocurre.
Bueno, de hecho, André, hoy día salieron varios de estos constituyentes a decir que ellos no estaban a favor del veto, porque si fuese así, los profesores y las profesoras que están en la constituyente deberían vetarse para hablar de todo lo educativo que se va a incorporar en la constituyente.
Eso lo dijo la derecha, ¿verdad?
Martina Rau. Ese fue Martina Rau, constituyente Distrito 19 de Vamos por Chile, que se pegó esa cita.
¿Cacháis la analogía mala? Los locos ni siquiera saben hacer una analogía, porque básicamente, ¿qué conflicto de interés tiene un profe con la educación? Los locos quieren defender la educación, el proceso y la enseñanza en donde participan, mientras que ellos tienen conflicto de interés, como que no sé si no entienden el concepto de conflicto de interés, no. O directamente se lo sacan con cualquier argumento ridículo, como para ver si es que la gente lo apoya en eso.
Sí, yo no me explico. Sí, como tanto colegio privado y universidad y viaje para terminar diciendo tanta tontera, Juan, así como de verdad.
Es increíble el speech que se mandan y sin sentido, sin patas ni cabeza, confundiendo con esa intención de confundir todo el rato, de que digan, ah, claro, la persona que lo ve, que lo escucha en otra parte, ah, claro, tiene razón.
Yo creo que la derecha nos ha subestimado tantos años, nuestra inteligencia como el poder del pueblo, que siguen pensando que con estos mensajes logran confundir, logran generar dudas en la ciudadanía, y yo creo que es todo lo contrario. Uno lee estos mensajes y después lo ve en imágenes, en memes, y se da cuenta de lo... voy a usar una palabra, yo no tengo otra palabra para describirlo a estas personas, pero yo creo que son bastante estúpidas. ¿Por qué no salen con estos mensajes que solo se siguen boicoteando, además?
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que estúpida es lo más elegante que les podemos decir.
¿Cierto? Sí, podríamos citar a la isquia,
sí,
¿no?
Sí,
también.
Totalmente.
Infelices.
Infelices, exacto.
Infelices.
Oye, y otros funados, funereques, funadísimos, son los constituyentes que fueron electos y que fueron parte del gobierno. Tenemos Arturito Zúñiga, a Marcela Cubillos.
¡Oh, displicente, miserable!
Que nosotras como profesoras en particular le tenemos ahí un odio bien fundado.
Tirria.
Y Raúl Celis, que no es el Raúl, no es el Celis de Viña, fue uno que fue intendente de la región de Valparaíso, que también lo hizo tesis.
Está con conflictos de agua también. Está con conflictos de agua él, sí.
Es que si los miráis, todos estos finalmente terminan teniendo conflictos. O sea, el Arturo Zúñiga, por ejemplo, que el loco está siendo investigado por los conflictos que tuvo con las residencias.
Exacto. ¿Por los 500 ventiladores malos?
Exacto. ¿Sutil hoy día está culpando por los por los ventiladores malos?
Los últimos funados, que son los fachos, más fachos de los fachos. Tenemos un milico, el Arancibia.
Marino elegido por la quinta región.
Háganse cargo la quinta región, por favor, ¿eh? Háganse cargo.
Igual dándole la vuelta mayor a todo esto, porque cuando salió elegido me pareció así como terrible, porque estamos hablando de un ex general o capitán en jefe, no sé cuál es su máximo grado, no me lo sé.
Colaborador.
Claro, pero como... cuando ganó yo decía, esto es terrible, pero por otro lado es una representación mínima del Chile de los uniformados, pues. Pensando en la diversidad.
Sí. Ah, claro, pero puta, por último fuera... Bueno, no sé si ahí puede haber un poco de sensatez en alguien que valida la defensa a través de las armas, la verdad.
No lo creo.
Un milico sensato iba a decir.
No.
Bueno, que mi familia es milico.
Harvey, que fue el milico que destapó todo el...
pero él no quedó en la constituyente.
No, lamentablemente. Porque igual era un aporte, en cierta forma.
Pero ojo que ya no es milico, pues es un ex milico sensato.
Claro, ahí se puso sensato. Sí.
Va a ser súper interesante como el reality que va a haber con la constituyente. Yo siento que... ¿No ven que se va a transmitir en vivo?
¿Se va a hacer?
Se supone que sí, po. Se supone que sí.
Yo creo que va a ser un momento, los que se vienen.
Yo siento que esa como facilidad que vamos a tener de estar como vigilantes en cierta forma del proceso va a ayudar a que... Se hizo también un estudio sobre los independientes que están como ahí medio que no saben, a los que se les puede manipular. Yo siento que esta presión social mediática va a ser una herramienta súper importante para nosotras, como sí, de estar ahí vigilando,
agujas,
el poder de la cancelación, el poder de la funa, el saber, no sé, dónde viven, todo. Yo siento que esa presión va, me puse sociópata, va a ser súper importante.
Sí, no, es una buena herramienta, te estamos vigilando. Y a tu familia.
Es súper sapeado, estáis súper sapeado.
Hagamos lo nuestro, chiquillas, sigamos sapeando. ¿Sí? Yo creo que además tenemos el poder de la calle, po, sin olvidar como sí, que el tema de la constituyente es una herramienta de transformación, sí, de la sociedad. No tanto de soberanía popular a lo mejor, y seguimos teniendo la calle como una herramienta y la organización social, que es lo que hacemos en el círculo, como herramienta de soberanía, y el tener todo esto tan público nos va a seguir dando más herramientas.
Sí, sí, de hecho, otra cosa también que yo creo que es importante, que claro, va a estar todo tan público, aparte, como dicen ustedes, estar aguja, estar también el tema de la calle, nosotras como profesoras en la escuela también estar ahí a pie de cañón con todo este proceso constituyente, conversarlo, abrirlo también a las escuelas, para que no sea solamente esto de estar viéndolo a lo mejor desde la pantalla, desde las redes sociales, uh-huh, que sean ambas, que sea todo, que sí, sea vos, todo eso.
Colaborando con el diálogo que tiene que ocurrir, pues eso es en parte lo que proponía el proyecto de nuestra diputada favorita, la Cami Rojas, de escuelas constituyentes, y que por supuesto, claro, se rechazó.
Igual porque hay varios candidatos que están por hacer
cabildos,
un proceso constituyente más popular. Sí, como que ellos están representados, si bien en la constituyente, ellos van a hacer paralelamente también las asambleas. Entonces esto también es súper interesante.
Y hay que exigirla.
Esta forma de buscar una fórmula para poder seguir intentando una representación más popular.
A mí me recuerda un poco el ejercicio que hizo Soa Bachelet en su momento, cuando quiso ver cómo si se proponía un cambio
con los ELA,
con los cabildos ciudadanos que hubo, como que a mí me tocó, no sé, obvio que me inscribí a todas esas cosas, y participé como con gente de Macul que no conocía porque un amigo me llevó, y fue como un bonito diálogo y muy rico, y después hicimos uno en el colegio y también funcionó bien. Entonces, evidentemente, la gente está ávida de poder hablar sobre el Chile que desea, entonces como que sí o sí esos espacios tienen que existir, y tenemos que generarlos también.
No podría estar más de acuerdo con todo lo que acaban de decir.
Ahora vamos con la otra sección, que acá vamos a hacerla más interactiva, a ver después si en las historias podemos ver qué votaron las compañeras y compañeros que nos ven por las redes sociales, que es el porfiado del mes.
Chan, chan, chan.
Cada una de nosotros va a tener ahí su inclinación.
Oye, es que decís porfiado y es obvio que el número uno.
Sí, acaso, bueno, hay una porfiada. La primera opción, opción A, ministro París, obvio, con su...
Oye, que este no es porfiado, este...
¿Qué?
¿Cómo la puedo decir elegantemente? Es un lamebotas, eso. Sí. París para mí es un lamebotas, entonces un mequetrefe de poca monta que cae su
jefe. Qué buena palabra para definirla, mequetrefe.
Mequetrefe,
es la palabra de
París. Sí, es muy París.
El mequetrefe le vamos a poner.
Ya, esa es la opción A. La opción ya. B, Raúl Figueroa, con insistir con con amenazar a los colegios con quitar la subvención, y así podríamos seguir describiendo a este ser humano.
Que no es ser humano, que carece de humanidad.
Quiero decir algo que he pensado respecto a este sujeto. Bueno, ya esta gente en verdad, porque son todos los mismos, se separan entre ellos. Pensaba el otro día cuando salió la noticia de la amenaza, de la violenta amenaza que está haciendo el Estado de Chile contra las comunidades educativas. Me parece a mí de verdad que es tremendamente violento, dadas las condiciones de este país y el manejo que han tenido. Pensaba que no son capaces, no sé si es que lo miro con soberbia, aquí lo podemos comentar, no son capaces ni siquiera de poder mantener su modelo, porque aquí lo único que están haciendo es tensionar cada vez más cada uno de los conflictos de los movimientos sociales. O sea, el movimiento educacional fue el primero en estallar, fue el que rebasó como la gota, pero aquí quieren volver a tensionar, volver a generar trincheras contra las profesoras. Ahora se van a echar encima a los y las apoderadas, porque ya yo no conozco familia que esté de acuerdo. O sea, yo como apoderada quiero que mi hija vaya a clase, pero quiero que vaya en condiciones en las que me puedo asegurar de que va a estar viva. Entonces, como que pareciera que nadie quiere el escenario en el que, o sea, todos queremos el escenario en el que estamos cuando lo estamos pasando re pésimo. Y eso pensaba así como la incapacidad de liderazgo político que tienen es paupérrima. De nuevo me cuestiono, ¿para qué cresta tienen tanto colegio privado, universidad de top one, si son unos imbéciles al fin y al cabo? No pueden defender su modelo, no nos pueden ni siquiera embolinar un poquito la perdiz diciendo que le podamos encontrar la razón en algo.
Y yo siento que ahí toma poder la lucha de clases.
Claro.
Son distintos de clase, o sea, yo siento que por más que estén formados, su cerebro están pensando en cosas que para nosotros no son relevantes. O sea, lo vemos en, no sé, que son, están pensando en hacer deporte, en viajar, en, no sé, aprender otro idioma, mientras nosotros, nuestra clase, está pensando en sobrevivir. Entonces ahí uno ve como el nivel de mensaje, o sea, insistir con ir a clase, obvio, si el loco tiene un colegio calefaccionado, tienen, probablemente tienen enfermeras, médicos, tienen de todo para poder evitar el contagio, que de igual forma.
Y aún así se lo evitan.
Y aún así se lo cagaron.
Claro, entonces viven en un mundo de fantasía, completamente distinto al mundo real, y por eso todos estos mensajes de cuando salió Mañalich diciendo que no sabía que vivía tanta gente en una misma casa, o nos mandan más temprano a trabajar, etcétera, es porque son otra clase completamente distinta y no están conectados en nada como con la realidad de la sociedad educacional.
A ellos, claro, a ellos tampoco les importa contagiarse, porque ellos van a ir a sus clínicas, van a estar en sus casas súper protegidos, protegidas, con las mejores condiciones, entonces ya abramos todo y les da lo mismo, se contagian porque se pueden salvar. Así, el egoísmo ya en su... Yo creo que no hay palabras como para definir, no sé, para definirlos, no, va a haber que inventarla, va a haber que inventar esa palabra.
Yo creo que ahí viene la opción C, que es como de las mismas familias, porque toda esta gente son todos parientes. Viene Rodolfo Neira, el doctor guapo de la televisión que le dicen en internet, y su absurda teoría del magnetismo de la vacuna. Bueno, este ser es antivacuna. Y nada, pues ni Magneto se atrevía tanto. ¿Vieron los videos? ¿Vieron el video?
Sí, qué vergüenza. Y qué preocupante pensar un ser humano que tiene un título universitario de 7 años salga a hablar esa cantidad de barbaridades. Como que es muy preocupante. Igual el rol de estos personajillos que son como influencers y un montón de otras leceras. Y en verdad tienen tan poco peso en su argumento y son tan desinformadores en el fondo de las masas. Casi como que es súper preocupante y...
Peligroso, porque finalmente llega, no sé, las personas que se informan por Facebook o por redes sociales, la cantidad de fake que abundan, las personas igual se la creen, pues si al final te está mostrando un video supuestamente donde se ponen una cuchara, donde se ponen un celular, y eso crea realidad, pum. Y actualmente vemos, como en relación a la pandemia, el bajo nivel de vacunación que hay en ciertas generaciones, sobre todo una generación como la nuestra, los millennials, están en toda la bola antivacuna.
Qué bueno, un aplauso igual y un abracito y estrella en la frente para todo el círculo Banda La Barca, porque estamos todas vacunadas y no hay nadie antivacuna. Como quizás el requisito, ciencia ante todo.
Oye, sí, yo este cabro realmente yo no lo conocía, lo conocí, no sé, ¿cuándo fue el día que salió la noticia? No tenía idea quién era y me pareció, dije, como un médico. Y creo que este sujeto también, médico, que es una autoridad, finalmente se convierte en una voz de autoridad para la gente.
Claro.
Atiende gente COVID, ¿es real eso? ¿Alguien sabe? Rubira le dirá, la mejor vacuna es la vacuna del amor.
Con su pololo que anda con un sutién en el de mascarilla, ¿no has visto esas weas de mascarilla?
¡Qué asco!
A ellos les gusta el show.
Sí, hablando de show.
Show.
Con nuestra opción D, la Katy Barriga.
Show.
Proceso constituyente y elección. Ah, porque no hablamos de eso, que también hubo elección de alcalde y alcaldesa. Ay, y Katy Barriga perdió. Perdió la chica Mecano, perdió, su opción no ganó.
Sí, perdió.
Pero lo que pasa es que hay un punto ahí a tener en cuenta, porque ella cuando ganó, si bien por amplia mayoría, era muy poca la participación que hubo.
Claro.
Entonces, exacto, Katy estaba sobre representada en el fondo.
Mantuvo sus votos.
mantuvo los mismos votos.
La historia de Chile.
La historia de Chile. Claro, en una que no pertenece a la clase, porque es una desclasada igual, pues. Porque si hay, si hay alguien desclasado en Chile, es Katy Barriga. Pues.
Sí. No, igual tenemos hartas, hartas para dar y regalar.
Ya que la
el estamos mundo Varas, ponle tú.
Claro.
La Camila.
Para mí Varas es hijos de la Great Mother.
Y Katy nos dejó su show. Bueno, está escondiendo información municipal y uno, un mensaje que subió y un video a TikTok, ella mirando al horizonte, escribiendo ahí un poema de Wikipedia, compartiendo su pesar. Psico pobre.
Oye, y yo quería agregar aquí a esta sección una nueva persona de último minuto. Sí. Al principio del mes, porque resulta que estaba mirando y se confirmó que Vidal tiene COVID. Arturito Vidal. Y yo creo que yo lo dejaría como porfiado, pero como el porfiado que la sigue cagando siempre, loco. Como que hay gente que la caga y Vidal.
Eso bueno, opción es Vidal. Sí. Doble funado.
Triple funadísimo, así, pero con esa máxima.
Una de las broncas mayores que le tengo a Vidal es la marcha del 2015, una de las mejores marchas a las que yo fui del paro del 2015 de profesores. Fue el día posterior a que a Vidal lo tomaron detenido. Y fue la marcha más masiva de ese paro. Me tocó marchar con profes de Coquimbo a un lado y con profes de Punta Arena al otro. O sea, era gente de todos lados. Y lo importante todo ese día fue que Arturito estaba preso. Lo odié profundamente.
Mi familia está bien. Yo estoy bien. Me lo aprendí de memoria. Podría hacer un tren de TikTok con ese con ese audio. ¿Votemos entonces? Opción A, ministro París. Opción B, Raúl Figueroa. Opción C, Rodolfo Neira. Opción D, Katy Barriga. Opción E, Arturo Vidal.
Bueno, Arturo Vidal. Ah, perdón. Ah, sí, está bien. Yo me cuadro ahí con el gremio. No, Figueroa. O sea, yo creo que la presión que está viendo en este momento en la escuela respecto a volver, mandando comunicados, mandando los instructivos de cómo se tiene que volver, la presión es tremenda, en donde hay lugares donde no se está escuchando a las organizaciones de profesores para, por ejemplo, crear esto por las presiones del ministerio, por estas presiones de la subvención. Yo me quedo con Figueroa por siempre.
Nico,
había dicho que yo pongo a Vidal por reincidente. A Figueroa lo quiero ver preso. Entonces a Vidal lo vamos a funar como el porfiado por reincidente.
Ya, yo voy por Figueroa porque me parece un descaro tremendo. Aparte, la presión que está ejerciendo hoy día, la angustia que está generando, al menos en mi persona, que yo estoy con una presión enorme al trabajar en la nueva educación pública, de verdad me genera mucha angustia el pensar que quieres que vuelva el lunes a clase. Pero independiente de eso, además me parece un descaro tremendo. Un loco que año y medio no ha hecho nada por mejorar la educación. No entregó ni un puto tablet, ni una conexión a internet, y hoy día viene a exigir a los profes por los malos resultados. Sale, loco, sería un criminal, no tengo otra palabra.
Sí, yo también voto por Raúl. Yo creo que me suma todo lo que dijeron, que es tan importante estar conectado como con el sistema educativo. Debemos como que no está en ningún caso conectado con lo que se está viviendo en las escuelas, con el agobio laboral, con lidiar con las enfermedades que se están viviendo también en las escuelas. Así que ganó, po. Algo que haya ganado, Raulito.
Ganó el criminal. Yo creo que ese es lo que queda. Ganó el criminal.
Última sección. No, penúltima, perdón. Te pasamos la cuenta previa a la cuenta. Cada una le va a pasar la cuenta a Piñera en tres palabras. Pueden usar palabras bellas, palabras horribles, garabato, está todo permitido, ¿no?
Sí, demos un minuto de gracia aquí.
Momento sin censura. Ya, vamos, pasemos la cuenta.
Ya, yo parto. Yo le paso la cuenta a Piñera, le paso la cuenta principalmente por nuestra salud mental, como profesora, como madre, como mujer en este territorio. Estoy angustiada solamente por la política públicas que han desarrollado o que no han desarrollado, que han sido totalmente nefastas y violentas contra el pueblo de Chile.
Isa,
le voy a pasar la cuenta por los presos de la revuelta. Todavía ahí están esperando. Acaban de condenar a un cabro, no recuerdo bien su nombre, pero el del incendio del Metro Pedrero. Y así con muchos más, con unos procesos totalmente cuestionables. Así que yo creo que ahí está mi pasada de cuenta.
André.
Ya, yo le paso la cuenta por la incompetencia, por la desidia y por el desamparo en que ha dejado a docentes, a estudiantes y al pueblo de Chile en el fondo, porque si hubiesen tomado medidas decentes, quizás la pandemia no estaría desatada como está hoy día. Y eventualmente van a tener que pagar toda su criminalidad, estos miserables.
Yo le paso la cuenta a toda la clase política, al Parlamento, por no haberlo acusado constitucionalmente a él y a todos sus secuaces, y que hoy día tendría que estar más que preso. Y yo creo que después de pasar esta cuenta, vamos a hacer algo muy bizarro, muy bipolar, que es un momento de amor. Donde después de pasar la cuenta, hablar de los funados, del porfiado del mes, vamos a hacer un cierre un poco más amoroso de mensajes donde todavía creemos que hay patria, donde creemos todavía que hay instituciones que funcionan.
Ya, yo le quiero mandar amorcito, ¿cierto?, al Colegio Médico, al Colmet, primero por tener a la tremenda presidenta que tienen, porque izquierda en el corazón, pero además porque hoy día anunciaron que se bajaban de las negociaciones con el gobierno, de esta mesa, ¿cierto?, mesa social. Y básicamente yo estoy muy a favor de que las instituciones y las organizaciones vayan a conversar cuando es necesario con las autoridades, pero también tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de que quedarnos en esas complejidades con situaciones así de absurdas como hoy día el gobierno las tienen, es ser cómplice de estos miserables. Y felicidad al Colegio Médico por estar a la altura de la situación histórica y bajarse de este show.
Ya, yo quiero mandarle amorcito principalmente hoy día a un centro de estudiantes y a esa profesora que nos escribieron al inbox pidiéndonos difundir la acción y la decisión tomada por el centro de estudiantes del Liceo Narciso Tondró de Chillán, en donde se suman a un paro virtual en apoyo a la falta de implementación para sus compañeros y compañeras que no pueden conectarse a internet, en el ánimo de conseguir mejores condiciones para sus profesores y profesoras que los ven agobiados. Y no me acuerdo qué más decía el comunicado, pero aguante, amorcito a esos estudiantes y a esas estudiantes, porque de verdad que hoy día construir desde el amor, desde la empatía, desde el validar al otro, pensábamos que era algo que ya no se veía tanto. Aguante les cabres.
Aprovecho de mandarle amorcito también a ese liceo, porque es donde hice mi práctica profesional, en el Liceo de Hombres de Chillán, que hoy día es un liceo mixto llamado Narciso Tondreó.
Yo le mando amorcito a una mujer feminista que ahí está dando la pelea en contra de Orrego, que es la Karina Oliva. Le mandamos amor, energía, poder, resistencia para que pueda sortear esta segunda vuelta. Isa.
Le mando amorcito a la Cami Roja, que es la diputada más favorita del círculo, por todas sus gestiones, por todas sus propuestas, porque está ahí a pie de cañón, sobre todo con los profes, las profes, les profes. A ella le mando mucho, mucho, mucho amorcito. Le mandamos mucho amorcito desde el círculo.
Además, siempre nos da me gusta en los Twitter, y hoy día está levantando la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro
Figueroa, donde el crimen. Exacto. Así que
te queremos, Cami.
Y con esto, luego de gratos momentos, ¿cierto?, hemos llegado al final de este podcast. Quizás no salió un poco más largo de lo que esperábamos, pero es que llevamos mucho tiempo aguantándonos querer decir muchas cosas, ¿cierto? Agradecemos a quien nos haya escuchado, a quien llegó hasta este momento, hasta el final, ¿cierto? Eso nos ayuda en las redes sociales y en las estadísticas de Spotify. Y básicamente sigan a nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @círculoamandalabarca, ¿cierto? En Facebook, @círculoamandalabarca. Y en Twitter, Círculo Pal. Infinitas gracias por seguirnos, por escucharnos, por participar, y mucho amor para todos ustedes. Y nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad. ¡Chao!
Sí, chao.
Bye.
Aguante, poder y resistencia.
¡Chao, depresión!